La ludopatía consiste en un trastorno en el que la persona se ve obligada por una urgencia psicológicamente incontrolable a jugar de forma persistente y progresiva, afectando de manera negativa la vida personal, familiar, vocacional, laboral, en fin. Vean ustedes este dato que quiero confirmar luego con el especialista que nos acompaña. En nuestro país, las consultas por ludopatía se duplicaron y se estima que seguirán aumentando. Esto se debe al crecimiento en la oferta de juegos en línea y los slots barriales que están permanentemente en debate, en discusión. Y quiero consultarle por este dato. Existe oferta de juego para 15 millones. Para conocer más sobre este tema nos visita en la mañana del Espectador el doctor Oscar Coll, que es el director del Centro de Atención a Ludópatas. Doctor Coll, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, buen día.
Bueno, sorprendido por primero este asunto que mencionaba hace algunos minutos. La ludopatía en Uruguay ha generado que las consultas se duplicaran en el último tiempo.
Desde el inicio del 2009 sí. a 2015, más bien se triplicaron.
Se triplicaron, de 2009 a 2015. ¿Cuánta gente está afectada por esta enfermedad hoy en Uruguay entonces, doctor?
Un 1,1%. O sea, 25.630 personas.
Es a escala un número importante, tomando en cuenta nuestra integración social, la composición de nuestra población, que 25.000 personas estén afectadas es un número relevante.
Es importante, primero porque si lo comparamos, por ejemplo, dentro de la psiquiatría, está superando, por ejemplo, la esquizofrenia, está superando al trastorno bipolar, y sigue en aumento. Está superando, por ejemplo, en otras áreas, al Parkinson. Está superando muchos cánceres, el cáncer de hígado, el cáncer de páncreas, el cáncer de esófago, el melanoma, en fin. O sea que es una enfermedad que claramente viene en aumento.
¿Y por qué se dio esa progresión tan negativa?
Porque cuando se empezó a instalar las ofertas de juego en el Uruguay, sobre todo a partir del año 2000, que comienza con la asociación público-privada y cambios a nivel mundial, la globalización, las nuevas tecnologías que permiten estos slots, tanto de los casinos como los barriales, se empezó a abrir y ofertas de juego y no se tuvo en cuenta principios científicos, que por ejemplo se recomienda que un casino o sala de juego es cada 400.000 habitantes, que un slot tipo C, o sea, los más adictivos, es entre 2 y 3.000 habitantes. Y también, bueno, así podemos seguir con respecto a los tragamonedas barriales, que tendría, si se autorizan, un número muy limitado.
O sea, ¿se vulneró los tratados internacionales en la materia?
Los principios científicos.
Los principios científicos, correcto.
Entonces se fue, como todo, es muy común en Uruguay, se va haciendo sobre la marcha y se va haciendo de forma...
¿Pero allí había ignorancia o simplemente intencionalidad?
Yo creo que al principio había ignorancia, por lo menos de la clase política, en el entorno del 2000. Sobre todo cuando se hizo Maroñas, que ahí fue como el gran cambio. Y después todos pensamos, inclusive yo, que bueno, había una discusión por la maquinita y uno pensaba que ahí, ¿qué maquinita? Y los flippers, uno pensaba los flippers, lo anterior era los flippers.
Claro.
Y resultaron ser estos slots de tipo C que son muy adictivos y es lo que está dando mayor problema a nuestro país, ¿no?
¿Qué volumen monetario? No sé si es un dato que ustedes manejan, pero... ¿Cuánta gente está en este momento, mejor dicho, qué volumen de dinero se está manejando en torno a la enfermedad? Ya no al juego legal, sino la ludopatía, ¿cuánto dinero mueve?
La pregunta más bien sería, ¿la industria del juego
claro.
o el mercado de las apuestas?
Está bien, a ver.
A nosotros nos da, es un dato, somos médicos, un dato indirecto, pero ¿qué nos sirve? Nos da que en esta última década no ha parado de crecer y que en este momento está en 1.000 millones de dólares. O sea que come el 1.8 del PBI. 5 años atrás era 1.4 y era 560 millones de dólares. O sea que en 4 años se duplicó y va en vías de seguir creciendo.
Un fuerte componente de esta cifra remite o refiere a la parte patológica del juego.
Bueno, de esa cifra, bueno, hay un 2% de las personas que juegan, pero esto tiende a seguir aumentando, ¿no? Que termina con problemas de juego. Pero hay un dato muy, muy importante que nos tiene también muy preocupados, que descubrimos, que por primera vez en la historia, cuando acá en el año 1912, por ahí, se hizo una segunda ley de juego, se decidió poner los juegos en casinos, en lugares alejados, y en los balnearios, para, sobre todo, traer divisas de los turismos, entretener al turista y traer divisas que luego serán volcadas, bueno, a primaria, a la salud, al deporte, en fin. Por supuesto, también generar trabajo y todo eso. Es la parte positiva del juego. Pero lo que nosotros estamos viendo, que en estos últimos 3 años se rompe ese principio, porque lo que está pasando es que en estos 3 últimos años la industria del juego está pasando a la industria turística. ¿Y esto qué quiere decir? Que se está atacando a la población. No es el turista que trae divisas, sino se le está sacando la plata a la gente.
Bueno, son datos que impresionan realmente. Doctor Kohl, efectivamente, hace un tiempo, si uno pensaba en ludopatía, lo primero que le venía a la mente, en todo caso, eran los casinos. Ahora, lo de Internet, la irrupción de Internet y las prácticas lúdicas a través de Internet han cambiado el escenario definitivamente.
Sí, eso es un tema que también nos preocupa severamente. Creo que el Uruguay es un país extremadamente vulnerable al tema del juego online, primero porque ha hecho una apuesta correcta en cuanto a la fibra óptica, están de los primeros países del mundo en cuanto a nivel de llegada, velocidad y llegada a nivel de los hogares. Y también el plan Ceibal para niños y para personas adultos mayores hace que todo llegue al hogar. Ahora, que entre juegos de apuestas al hogar, consideramos que es algo que puede ser muy, muy perjudicial, ¿no?
¿En qué términos, doctor?
Y bueno, que la persona va a estar, primero que es un juego más adictivo inclusive que los slots estos actuales, porque la persona está puesta 24 horas jugando, está jugando en varias salas a la vez, por ejemplo, sala de casino pone 3 pantallas, esa chica la minimiza y está jugando a 3 a la vez, juega en forma continua, hay desafíos continuos, entonces y se está apostando, y también aparece, esto a la larga aparece otra nueva figura para rematar, que se llama el multijugador, que en general el que juega en forma online también cada tanto va a los juegos presenciales, o viceversa. El que venía de juegos presenciales también juega online. Y otro tema que para rematar nos preocupa muchísimo es que, me decían, como daño colateral, bueno, puede ser visto como daño colateral, pero la ley de tolerancia cero al alcohol, del cual yo estoy de acuerdo. La experiencia de la marihuana, ojalá salga bien. Pero las dos llevan a que la persona consuma alcohol y también marihuana en su hogar, o si no, en el barrio. Entonces se va a ir dando el nefasto fenómeno de estar mezclando juego en el hogar, alcohol, marihuana, tabaco. Estamos siendo poliadictos, lo cual, si ya eran graves estos pacientes, van a ser muchísimo más graves.
Todo eso, además, con la saturación de la publicidad. Uno advierte sistemáticamente en las cadenas internacionales la promoción de determinados juegos. Quiero abrir un paréntesis aquí. Hay jugadores que han tomado a este tipo de juegos como su modo de vida. Son jugadores profesionales. ¿Cómo puede discriminarse quien lo hace precisamente con un cometido económico de sostén de su vida y aquel que ya ingresa en la patología, doctor?
Lo que vemos de los jugadores profesionales, y sobre todo el nuevo que más aparece es el jugador de póker profesional, es que es una enfermedad de alto riesgo, perdón, es una profesión de alto riesgo, y que tienen 5 veces más probabilidad de caer en una ludopatía. Por lo tanto, el que opta por la profesión de jugador de póker profesional, uh-huh. Digo porque realmente son muchachos jóvenes los que se inician esa carrera, tienen que saber que es de altísimo riesgo, es una profesión insalubre, que es una voluntad de hierro, hay que saberse retirar cuando se perdió y lo que se llevó, tener siempre un ahorro, y los datos que están llegando, sobre todo del extranjero, es que comparado al que juega póker de forma habitual, no es profesional, caen 5 veces más de ludopatía que aquellos que juegan cada tanto por plata y demás, pero no son profesionales.
Bien, vamos a algunos datos que ustedes también manejan y tienen que ver con la precocidad con la que se inicia muchas veces el jugador y que cae en este tipo de ludopatías. O sea, ¿puede hablarse de un perfil del joven más sometido al riesgo hoy por hoy, doctor?
Y sí, vemos que venimos monitoreando eso y vemos que vienen jugando personas cada vez de mayor edad. Tenemos la esperanza que, bueno, que con los años la gente, la adrenalina, en fin, toda la tensión que genera el casino los iba a desestimular y demás, pero no, llamó la sorpresa que personas 70, 80 y más años van a jugar. Pero también se está dando lo opuesto, están bajando las edades, cada vez aparecen juego por plata y por dinero en edades más precoces y están apareciendo ludopatías de gente cada vez más joven, y en ese sentido el juego online es el que ataca más a la gente más joven, porque ataca a una población de 15 y 17, que bueno, que lo ataca fuertemente, que en cambio al estar en los casinos en general es más difícil que entre si no es mayor de 18 años, ¿no?
¿Hay discriminación por género allí también?
No, nosotros, si nos comparamos con otros países, acá nos da 55 sexo masculino, 45 sexo femenino, pero con una tendencia de la mujer de ir equiparando al hombre en el juego. Bueno.
¿Cómo trabaja el centro de atención a ludópatas? ¿Cómo capta la atención de aquella persona que quiera sanar? Porque si estamos hablando de una enfermedad, me imagino que habrá una vocación, muchas veces no tanto de la persona, sino de su entorno familiar, para que se atienda, para que se ocupe de solucionar este problema. ¿Cómo los atienden ustedes?
En primer lugar, nosotros tenemos una línea de alcance nacional gratuita para que las personas hagan llamadas. Ahí tenemos varios tipos de llamadas por gente que no sabe lo que es y llama a preguntar qué es la ludopatía, uh-huh. Gente que se enteró de alguien y llama para que también le expliquen, gente que está angustiada porque perdió y no sabe si tiene una ludopatía. Pero también tenemos lo opuesto, llamadas de personas que están para matarse, al borde del suicidio. Lo cierto que evacuadas las consultas por no saber, o evacuada o atendida la urgencia, después se pasa a otro nivel, que es agendarlo, tener entrevistas individuales a la persona. Y ahí se estudia en profundidad cada caso. Lo que nosotros pedimos es que la persona sea sincero y si realmente quiere curarse, porque esta enfermedad lleva mucho al engaño, al autoengaño, a la minimización del problema, al ocultamiento del problema, a la doble vía. Entonces la persona a veces es mandado, cuando se destapa todo el tarro, pero muchos no tienen todavía la voluntad de cambio. Una vez que vemos que sí, que hay una voluntad de cambio, se le proponen entrar en la etapa, en el proceso de rehabilitación, que lo lleva al final a la cura. Y bueno, ahí nosotros para la rehabilitación pedimos 2 años de abstinencia en grupos terapéuticos, porque consideramos que atrás hay causas y hay que trabajarlas y resolverlas. Y después, bueno, también con reuniones familiares. Y después de esos 2 años, con el paciente y con los familiares, si todos están de acuerdo, se elabora el alta.
¿A cuánta gente atienden hoy?
El centro tiene capacidad para 100 personas. Si ahora se firma un nuevo convenio, se pasaría a 140.
Pues. ¿Y trabajan también con el circuito formal de juego?
¿Qué es el circuito formal?
Digamos, por ejemplo, ustedes tienen algún tipo de nexo, de conexión con casinos estatales, con salas de juego formalmente establecidas.
Esto viene de un convenio hecho en el año 2009 entre Estado. Digamos, del lado de la historia de los casinos en el Uruguay, el origen de la lotería, cuando se hizo la primera lotería, lo recaudado iba para el Hospital de Caridad, el actual hoy Hospital Maciel. Y después quedó establecido que parte de lo recaudado va para la salud. Un periodo inclusive estuvo en manos de Salud Pública los juegos de azar. Después pasó al Ministerio de Hacienda, en el 50 y pico pasó a la Dirección General de Casinos del Estado. Pero siempre quedó como que, bueno, una parte va para obras sociales, es decir, va para la sociedad y va para la salud. En el 2009, bueno, en este principio, se logró un convenio entre la Universidad de la República, el rectorado. Recuerdo que la universidad es autónoma e independiente, y que nosotros tenemos sueldos universitarios. De los tantos cientos o miles de convenios que tiene la universidad, se hizo un convenio con la Dirección General de Educación del Estado, donde ellos mandan un dinero para contratar técnicos con sueldos docentes, y a cambio se le da el lugar y se hace toda esta operativa para la atención de pacientes en forma gratuita.
Bien, finalmente, doctor, ¿el peor de todos los escenarios es el vacío legal que existe en torno al asunto?
Sí, en los últimos 3-4 años han salido proyectos de ley, ¿a cuál peor? Ahora salió uno nuevo, que entró de vuelta al Parlamento.
¿Y por qué dice usted a cuál peor?
Y porque están centrados en la explotación, en la recaudación. En cuanto recaudar, en cuanto ganar, y por ejemplo, no hay una sola palabra con respecto a la palabra de la prevención, ni una sola palabra. Entonces, al estar tan centrado en la parte de la recaudación, implica que van a seguir como abriendo, ya aunque quede así como está, el problema de la ludopatía y los problemas del juego va a seguir en aumento. Pero si se aprueba este proyecto de ley, que tampoco es ambiguo, no ofrece ninguna garantía, dado que es muy sensible no solamente a la salud humana, a la salud mental, sino también a valores, valores como el conocimiento, porque el que tiene ese hecho de juego no estudia, a valores como la cultura va a ser seriamente afectada. Todo eso no hay garantías en este proyecto de ley, porque el énfasis está en la recaudación, en la explotación, y de nuevo el viejo tema, ya dicho hasta por el presidente, que el mercado está por arriba de la salud de la población y de la salud humana, cosa que nosotros, los médicos, no compartimos.
Usted dice, el presidente Vázquez ha señalado esto.
Lo ha dicho muchas veces con respecto al juicio con la Filimor.
Que lo más importante es...
Y el presidente Mujica... a Benito Vigo frente a Obama diciendo lo mismo. Este proyecto de ley es lo mismo. Pues.
O sea, ¿hay una inconsistencia entre el discurso oficial de los gobernantes y el proyecto de ley, dice usted?
no sé si inconsistencia, creo que a veces a la clase política les cuesta unir las cosas. Como yo le decía, este es daño colateral. Uh-huh. El que está en el juego lo puede ver. El que no está en el juego no lo ve. Por eso la importancia de que a veces tenemos temas, sean multidisciplinarios, uh-huh. se intercambie. Acá mucha carga, quizás que venga de contadores, de administradores de empresas, pero cero conocimiento de salud.
Uh-huh. Doctor, le quiero agradecer muy especialmente estos minutos. Vamos a seguir de cerca la tarea del Centro de Atención a Ludópatas. ¿Cuáles son las principales señales que uno debe percibir para saber que está ante una persona ya con problemas? O sea, esas luces amarillas que se encienden.
Y bueno, cuando el dinero no llega, empieza a faltar y no llega bien a fin de mes, cuando aparecen préstamos sorpresivos, cuando hay un cambio de la forma de ser de la persona, está más ansioso, más irritable, empieza a venir horas más extrañas, empieza a estar más desalineado, desprolijo, y ahí es cuando, bueno, se le pregunta y realmente salta y el paciente confiesa que está jugando. Uh-huh. La ideal sería que el paciente, cuando el juego le empieza a dar problema, es que ahí él mismo consulte.
Pero eso es bastante poco probable. Por aquello de la negación que decía.
La gran mayoría, lamentablemente y tristemente, hay un número muy grande que no consulta.
Bueno, doctor Oscar Coll, director del Centro de Atención a Ludópatas, ha sido muy amable y nos mantendremos en contacto.
Gracias a ustedes.